to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before the...
Bueno, aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo, Egunon.
Osondo. Unai Aedo, Unai.
Egunon.
Y Aitor Cobanera,
Egunon.
Voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada en la que tenemos varios temas que tratar. Alguno, mira, hoy acabamos de hablar ahora mismo con Pedro Zorrilla, representante de Greenpeace en Bakú, está en Azerbaiyán, la cumbre del clima. Pero de eso hablaremos en un instante. Y luego nombres propios. Mira, ayer, por ejemplo, conocimos el de Miren Arzayus, que será la nueva directora general del Museo Guggenheim en Bilbao. Bueno, para muchos se han quedado simplemente que se apellida Arzayus, y que es hija de Xavier Arzayus, pero yo creo que hay que trascender esas cosas, ¿no?
Son los mismos estúpidos que hubiesen criticado si hubiese sido... el que critica porque es hija de Arzayus, pues ese es... no se puede criticar a una profesional por ser hija de uno. O sea,
yo la verdad es que las referencias que tengo de Miren Arzayus son absolutamente positivas, o sea, muy positivas. Estuvo en Balenciaga, está en el Museo de París, en la moda en París, bueno.
Está, le llamaron de París.
Le llamaron, o sea, la llamaron allí para hacer, para trabajar allí.
Después, lo que yo sepa, es una experta en museos.
Sí, sí.
Lo ha demostrado que es buena experta en museos. Yo creo que domina por lo menos 4 idiomas, entre otros el euskera, que ya es hora.
Domina 4 idiomas.
Que la directora de Guggenheim sepa euskera. Domina el castellano, el inglés, el francés y el euskera.
Sí, sí.
Y es una buena profesional, sobre todo es una buena
profesional. Sí, sobre todo es una buena profesional, yo creo que es la parte
que
relevante.
Que me presenten otro con un currículo semejante, para que podamos comparar. O sea, no, pues no podemos criticarla sin comparar con un... Si hay una mejor, había que elegir a la mejor. Uh-huh. Pero esa tiene un expediente excepcionalmente bueno. Que presenten otra...
Sí, sí. No, si yo no digo nada, a mí no
por
me
ser hija de Arzayus no podemos criticarle.
No.
Ni podemos rechazarla.
No, lo digo que porque yo decía que algunos se han quedado simplemente en el apellido. Dicen, ah, pues mira. Digo, pues...
pero son los mismos...
A mí me da exactamente igual.
Los mismos que criticarían, sí, o sea, que los que critican eso están apelando a un criterio que con el que no estemos tan de acuerdo. O sea, el ser hija de Arzayus no puede ser un motivo negativo para ese puesto. Tampoco positivo, pero tampoco negativo.
Ni positivo ni negativo.
Entonces, los que se decantan por el negativo... Se ponen en el mismo sitio de reflexión que los que defienden por positivo, por enchufes.
Yo creo que tiene una trayectoria profesional contrastada. Había unos criterios para seleccionar a la persona. Se han presentado un montón de candidatos de aquí, del Estado, de fuera, y se ha decidido que es lo mejor. Yo, desde luego, a mí me parece perfecto. O sea, una persona que tiene esa trayectoria y, sobre todo, que yo creo que va en línea con la atracción de talento. O sea, gente que está desarrollando su carrera, aparte de su carrera afuera, joder, pues es bueno que vengan a Euskadi y que siga su carrera. A mí me parece una muy buena noticia. Y por cierto, eso, independientemente de que sea hija de quien sea, etcétera.
No, es una mujer joven, nada más, es una mujer joven.
O sea, que por yo creo que es muy buena noticia.
No, quizás podríamos ir eso al comentario sociológico, ¿no? Que podríamos hacerlo, ¿no? Que como no nos vamos a engañar, que hoy en día, a pesar de las teorías de la meritocracia, etcétera, 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 todavía la familia sigue siendo un punto de partida importante para que luego la gente pueda desarrollar su vida, sus estudios, su vida profesional, su vida laboral, etcétera. Eso no nos vamos a engañar. Ahora bien, no puedo opinar sobre, no puedo dar una opinión sobre el caso de Miren, en Arzayus, ¿no? Hemos dicho, Miren se llama.
Sí.
Porque desconozco completamente cómo es el sistema de elección de ese cargo. Entonces no puedo dar una opinión.
No, yo lo que he leído en la prensa es que se marcaron una serie de criterios y de condiciones, etcétera, y con eso,
pues, y ella los cumple, ya,
eso, sí, se han presentado una serie de personas. Había un comité en que había la parte pública, la parte privada, patronos, etcétera, del Guggenheim, y han decidido lo que han considerado lo mejor desde el punto de vista
profesional. Es un fichaje de la Premier League. es un fichaje de la Premier League. O sea, ser director del Museo de Moda en París es jugar en la Premier. O sea, hemos fichado a un fichaje de la Premier League.
Sí, no he coincidido contigo, que sí. Es uno de los, a ver, de los 5 museos más importantes de París, es este. O sea, el que ella dirige. Con lo cual, estamos hablando, bueno, de un... ¿no? De una referencia sustancial, yo creo que sí, ¿eh?
Y lo que habéis comentado, ¿no? Que ni negativo ni positivo, ¿no? Oye, si tiene el currículum y los méritos acreditados para ejercer esos cargos con el peso que tiene el Guggenheim, ¿no? No solo en Bilbao o Vizcaya, sino en Euskadi, ¿no? A nivel de proyección internacional, ¿no? Si tiene los méritos suficientes, oye, adelante. Ya hemos visto gente en cargos de mayor responsabilidad, ¿no? Y no vamos a hablar aquí que deja mucho que desear, ¿no? Desde luego. Bueno, en cargos de muchísima mayor responsabilidad.
Tengo una deuda insignificante, pero para mí tiene cierto valor. Yo he coincidido con esta señorita yendo en autobús a las 7:30 de la mañana, en el autobús de línea de Bilbao a Donosti. O sea, una chica que se levanta a las 7:30 para ir en autobús de línea a Donosti.
Cuando era directora del Museo Valenciaga.
Sí. O sea, que dice que no es una tía que
una mujer,
que sí. va desobrada.
Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, sea lo que fuere, vaya en autobús o en coche, me da igual, pero lo que importante era el currículum, yo creo que lo tiene sobradamente, es un currículum contrastado. Tú decías que fichas en la Premier League, es cierto, fichas en el Paris Saint-Germain, es cierto. No estás fichando allí, estás fichando una mujer, que luego ya veremos a ver qué es lo que puede aportar al propio museo en sí mismo, ¿no? Yo creo que tiene algunos retos y va a tener algunas complicaciones relevantes, porque claro, le dejan una patata caliente muy, muy curiosa con el Museo Guggenheim Urdaibai. Él tiene una patata caliente que a ver cómo...
Pero eso no depende mucho de...
No, de ella no depende en absoluto. Pero al final también ella tiene que apostar, o sea, lógicamente. Ella es la directora, va a ser la directora del Guggenheim y eso lo va a dirigir el Guggenheim.
Sí, pero a dirigir sí se hace.
Sí se hace, claro.
De que ella no sé si tendrá voto en ese tema, ¿eh?
Bueno, pues aquí muchos oyentes que sí que nos dicen que es incuestionable la profesionalidad, etcétera y tal, incluso gente que se desmarca, que le dice que no son nacionalistas, o sea, bueno, que sí, y que cada cual, pues hay opinión y sobre su currículum, es que tenemos que hablar todo sobre el currículum, claro, de la persona, y tienes el currículum de la persona y dices, oye, es incontestable, en el Museo de la Moda de París no está por ser la hija de Alzayus, eso ya te lo aseguro yo, que en ningún momento la ficharon por eso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a darle tampoco más relevancia, ya tendremos oportunidad de hablar con ella, ¿no? Y de conocer precisamente cuáles son también, porque ella tendrá luego su propio criterio de cómo enfocar o dirigir el museo. Porque también es verdad que hay que hablar de Juan Ignacio Vidarte, ¿eh? Que cogió desde el principio el museo y yo creo que ha tenido una trayectoria impecable en todo lo que ha sido su desarrollo, ¿no? Un hombre que ha trabajado muy serio, además, dentro del museo.
Sí, yo creo que el Guggenheim en este momento es un museo de referencia mundial y eso no se hace por ser de Bilbao, se hace por hacer las cosas bien hechas en Bilbao. Entonces este señor yo creo que lo ha hecho bien, yo creo que ha tenido exposiciones muy significativas, las ha defendido muy bien, yo creo que ha mantenido la dignidad del museo, ha hecho exposiciones como antes muy 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 espectaculares, con mucho tirón, que es lo que tienes que pedir al museo, ¿no? Hoy el Museo Guggenheim está en primera línea.
Sí, sí, bueno, y el propio Vidarte ha tenido también una proyección dentro de la propia Fundación Salomón Guggenheim, que no se va a casar contigo simplemente porque tengas aquí un museo, ¿eh? No, sin más, creo, personalmente, quiero decir.
Yo creo que eso fue un reconocimiento a la labor que estaba desarrollando. Participó en la Génesis allá por los años 90, igual ya, ¿no? Ya me pierdo un poco con las fechas.
Pues yo creo que
fechas.
Incluso antes,
o finales de los 80.
Claro.
En la Génesis del proyecto y luego... Pues bueno, lo ha liderado durante las últimas décadas. O sea que, y yo creo que la trayectoria ha sido muy positiva. Y lo que decía es la trayectoria dentro de la propia fundación. Entiendo que es un reconocimiento a la labor que ha desarrollado desde hace años en el museo. Y ahora llega el momento del cambio y esperemos que sean otras décadas exitosas para el museo y para, para Bilbao y para Euskadi.
Sí, es cierto que, por ejemplo, yo, hombre, hay dos museos referenciales en lo que es Bilbao y Vizcaya, ¿no? Que es pues tanto el Museo Guggenheim como el Museo de Bellas Artes. Yo creo que
magníficamente
hemos tenido
dirigidos los dos.
Dos sí. Fantásticos directores sí. Del museo.
Magníficamente tanto, dirigidos los dos.
Tanto Miguel Zugaza como en este caso, bueno, o Javier Villar, que fue anterior, etcétera, ¿no? Pero uh-huh. Yo creo que han estado muy bien dirigidos por gente de buena cualificación y buena trayectoria. O sea, sí, yo creo que es indudable, ¿no? Y en el caso de Vidarte, que ahora se retira, pues todavía va a seguir vinculado a la fundación. Es un hombre que además, uh-huh. Pues hombre, yo creo que le ha dado un algo especial también. Es una persona muy técnica y así lo ha dirigido, ¿no? Técnicamente. Bueno, pues eso es. Mira, algunos oyentes que me dicen, sí, Zugaza otro 10 y tal. Bueno, pues
también. Sí,
sí, sí, ¿no? Yo supuesto. Es que Miguel Zugaza también creo que es un extraordinario.
Es que Zugaza vino del
Prado. Del Prado.
No, vino del Bellas Artes. Se fue al Prado y luego.
Sí,
luego
del Prado. Es que...
Sí, sí, sí. Es que yo poco se puede contestar a sí. Currículums y trayectoria de esa guisa, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a entrar en otros temas del día.
Radio Popular. Herri Irratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El sábado 16 de noviembre un famoso extraterrestre va a aterrizar en Basauri. ¿Serás capaz de encontrarlo? Sigue las pistas y conviértete en el mejor reportero de prensa rosa de la galaxia. La Asociación de Comerciantes de Basauri te propone un juego de escape con muchos premios, además de participar en los Hall Games en la carpa de la Plaza Solabarría. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Si tienes un comercio en Vizcaya, participa en los premios Vizcaidendak a la trayectoria profesional, a la innovación y a la euskera. Inscríbete antes del 15 de noviembre. Infórmate llamando a Vizcaidendak o en vizcaidendak.eus. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Metro Bilbao y Kutxabank ponen en marcha Metro Música. Descarga las bases en metromusica.eus y participa para poder actuar en Metro Bilbao.
Euskadi Lagunkoia komunitatean, pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ez gara egin. Euskadi Lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, ongizatea gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Egunon Bizkaia.
Bueno, las 9:25 minutos de la mañana y vamos a continuar. Bueno, os voy a llevar algunos temas del día también. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados pues están dando, ¿no? Están dando cuenta de cómo ha sido la gestión de la DANA y están discutiendo sobre eso. El Partido Popular y Vox, pues bueno, ayer mismo se empecinaron con un asunto de Teresa Rivera, que yo sigo sin... Es que yo todavía no sé qué le querían pedir a Teresa Rivera en esta DANA, qué tenía que hacer Teresa Rivera.
Pues les ha acusado a ellos de ser los responsables de la DANA, ¿eh?
De responsables de la DANA, no. De la mala gestión.
Sí, sí.
De la mala gestión, eso sí.
O sea,
pero de la mala gestión de la DANA no es un dato que les acuse, es un dato objetivo.
Bueno, es objetivo. Discutible. Pero, no, objetivo. Pero que ella, que va a ser candidata para la Unión Europea, los únicos que haga responsables de las consecuencias de la mala gestión, sea los del PP y de Vox, pues no les pide esta continuación el voto. Los únicos, o sea, a mí no me parece digno. Porque yo creo que ella se lava las manos. O sea, ella no es responsable de las consecuencias de la DANA en nada.
¿En qué?
Pues era...
Si lo único es su departamento, porque tiene la Confederación Hidrográfica. Pero ahí hay un director. Pero es que ella, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a ir a hacer mediciones ella al Júcar o qué?
No. Pero vamos a ver, lo que no puede hacer un gobierno...
Eso es otra cosa distinta. Si hablamos ya del gobierno, pero lo ampliamos.
Si ella es ministra de ese gobierno.
Sí, pero ya no lo centramos.
Ministra de ese gobierno.
Pero ayer lo centraron el chaval. O sea, si el PP le echa la culpa a ella, que estuvo desaparecida. ¿Y qué va a hacer?
Es que
a mí me da igual lo que haga Teresa Rivera, que no tengo nada con ella.
A mí no.
No tengo nada con ella.
A mí no me da lo que sea, lo que da igual. No me da igual. Ni me da igual lo que ha hecho en la gestión de la DANA. No me da igual.
Yo es que no sé lo que tenía que haber hecho la ministra.
Pues era la ministra del gobierno en el caso de Ciudadana, era la ministra del gobierno en el país en el caso de Ciudadana. ¿Y qué pasa? Le dice, oye, que me pidan. Tú ves a uno ahogándose y dices tú, que me llame, que me pida ayuda.
No, eso no es así. Y eso es un bulo. Primero es un bulo, esa frase, que eso, no existe.
Como bulo no es bulo. Será
esa frase
descontextualizada,
no
pero bulo no
esa
es.
Esa frase no es real. Nunca dijo, ni siquiera Pedro Sánchez dijo nunca, si queréis ayuda, la pedís. No. Dijo, tenemos los recursos, si los necesitáis, los pedís. No, es igual, es que no es el matiz, no tiene el mismo, no es
bueno,
el mismo matiz.
Distinto matiz, pero en el fondo es igual.
El matiz no es igual, pues claro que tienes los recursos.
Es igual, tú estás viendo una que se ha ahogado y dices, puedo salvarte, si quieres que te salve, pídemelo.
Hombre, pero es que tiene que solicitarlo la comunidad, que es responsable, porque la comunidad es responsable.
No es responsable.
Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál tengo la impresión? ¿Qué tengo la impresión? Políticamente, que al PP le hubiese encantado que el gobierno se hubiese hecho cargo de la gestión de la DANA el primer día,
Y no tienes la impresión de que al gobierno le ha venido de puta madre que la Generalitat se asume,
le ha venido estupendo.
O es que solamente analizas desde una parte.
Le ha venido estupendo que Mazón se haya empecinado en mantener él la gestión.
No, yo no estoy de acuerdo.
Porque Mazón lo tenía que haber. Si Mazón pide el primer minuto, uno dice, pedís una emergencia nacional.
Que
oye,
no tienes que esperar que te pidan si eres presidente del gobierno. Que tienes que cobrar iniciativa también, tu iniciativa. Si a uno se está ahogando, tienes que ir a salvarle. No puedes decir, oye, pídeme ayuda.
En el año 1983, en Euskadi, Carlos Garaikoetxea le dijo a Felipe González, la gestión la llevamos nosotros. Bien. Y la llevó Euskadi. Punto. ¿Cómo funciona aquello? Bien.
¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver?
Pues ya está, pues lo hizo una comunidad que se tomaron las cosas en serio. ¿Pero qué ocurre? Que es que esto se lo han tomado, que el tipo este estaba comiendo con una señora y encima estaba manipulando la televisión pública valenciana.
Bueno, Coldo, no estoy de acuerdo en esa visión.
Bueno, yo o sea, Unai, hay todos vosotros.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo a mí de todas formas me sorprenden dos cosas. Primero, que cuando pasa un desastre de estos, empiezan a tirarse los trastos a la cabeza unos a otros, cuando yo creo que el objetivo es, ya se evaluará, ya se verá lo que ha hecho cada uno, la mala gestión, no mala gestión, etcétera. Pero yo creo que la prioridad no tiene que ser esa. El desgaste no tiene que ir por esa vía. Tiene que ir por arrimar el hombro. Me da igual si lo tiene que pedir, si no tiene que pedir, pero no sé cómo se puede hacer, pero desde luego a mí me parece tristísimo que una parte del protagonismo sea porque tú lo has hecho mal, porque tú peor, porque tú no sé qué, porque tú tal, o sea, es como los críos en el Castola, igual. Esa una, y luego la segunda, que vuelvo a decir también, no sé lo que ha hecho la ministra Rivera, si tenía, no tenía competencias, si tenía que decir lo que dijo, pero bueno, al final entiendo que desde el punto de vista del Estado, y hablo del Estado, no de un partido, es una persona que se está postulando para una de las vicepresidencias de la Comisión Europea, creo, y entiendo que tendrá méritos suficientes. Esto que ha pasado, yo no sé si es un arma arrojadiza entre unos y otros para decir, no, es que sí, la trayectoria es buena, pero mira lo que ha hecho ahora, pero mira tal. Yo entiendo que a nivel de Estado lo que conviene es que haya una persona representante del Estado en ese puesto, porque tiene méritos suficientes. Sigo diciendo, lo que ha pasado ahora es que yo como en estas guerras siempre me pierdo en quién tiene razón, quién no tiene razón, cuáles son los matices, quién ha empezado, quién no ha empezado, pues no lo sé. Me parece tristísimo, como otras situaciones, seguir discutiendo por quién tiene la culpa en vez de andar dedicando esos esfuerzos también a buscar soluciones y a solucionar los problemas tan gordos que tienen a cuenta de la DANA.
Desde luego que eso, ¿por dónde empezar en este tema? Porque ya son 3 semanas, creo que ha hecho ayer, ¿no? 3 semanas. Que no ha sido hace 2 días. Y yo ahí estoy con Aitor al final, ¿no? Que, es que entrar aquí en un debate de quién tiene la competencia tal, en qué momento, en qué segundo, en qué hora del día. No, o sea, eso está en los estatutos de autonomía, en la legislación, en tal, está todo definido. Y ahí tendrán que depurar responsabilidades a nivel interno también, porque no solo Mazón. No, pues sí tendría alguna responsabilidad, sino otras consejeros, consejeras y otra serie de mandos que habrá ahí, porque eso no lo decide una única persona que pasaba por allí, ni mucho menos, ¿no? Luego podemos hablar también quizás, por tanto eso, ¿no? Hablar de quién tiene la competencia, sí o no, ojo, es que y hay tantos agentes implicados, la Confederación, la Generalitat, el gobierno de España, etcétera, ¿no? Ayuntamientos, Protección Civil, o sea, que hay un montón de agentes ahí implicados y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que unos, tú tienes la competencia, tú la tenías, al final cada uno se va lavando las manos. Y aquí veremos a ver si alguien asume algún tipo de responsabilidad o le hacen asumir algún tipo de responsabilidad. Ahora bien, otra cuestión es, yo creo que la incompetencia manifiesta de algunos y algunas políticos y políticas de la Comunidad Valenciana o de donde sean, me da lo mismo. Porque muy bien, como muy bien ha dicho Koldo, ¿no? Yo creo que si algo podemos ver, y lo han dado en documentales otra vez de los años 80 aquí en Euskadi, ¿no? Y yo creo que la diferencia es el grado de implicación del Lehendakari en aquella época o del diputado general de Vizcaya o del alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, entre otros, ¿no? Que se ven las imágenes como al día siguiente ya estaban allí viendo los destrozos, ¿no? Y eso yo creo que es lo primero que ha faltado también aquí. Por un lado, previsión, que haya consejeras o consejeros de una comunidad autónoma que no conozcan ni las herramientas que tienen a su disposición para alertar a la gente, tela, eso ya es de juzgado de guardia. Pero bueno, que después de que no has hecho la prealerta esa o la preevacuación o como lo queramos llamar, joder, después cuando sucede toda la catástrofe aquella misma noche, yo creo que se podían haber puesto, por parte de la Generalitat, los primeros, que se podían haber puesto muchísimos más medios allí sobre el terreno y por lo menos ir al día siguiente ir a ver qué leches había pasado, porque parece que había pasado una semana y todavía no sabía nadie ni cómo estaban en algunas zonas, ¿no? Parece ser. Entonces, a partir de ahí, que el gobierno de España también podía haber puesto muchísimos más medios a disposición de la Generalitat, por supuesto. Ahora bien, eso nunca sabremos tampoco cómo ha sido realmente, ni no, porque ahora que si salen los SMS, que si me llamó, que si no me llamó, al final yo creo que nunca sabremos. La cronología real de los hechos nunca la llegaremos a saber al completo. Y como muy bien se ha dicho aquí, ¿no? Pues se utiliza todo este tema para el politiqueo, para la guerrilla política esta que tienen, ¿no? En varios...
Es politiquería.
Sí, politiqueo. No es política con mayúsculas, como se suele decir, no es politiqueo.
Es lo que hay. Yo tengo una opinión muy clara sobre lo que ocurre en Valencia y no digo que no tenga también responsabilidad el gobierno central.
Pero hay que decirlo.
Pero es que la principal responsable
se han hecho dos bandos.
Es el que tiene la gestión del asunto.
Bien, yo no digo yo no sé medir ahora quién tiene más, quién tiene menos, ¿eh? Pero aquí se han hecho dos bandos, yo estoy con el gobierno o yo estoy con la Generalitat, o yo estoy en contra del gobierno o estoy contra la Generalitat. Y aquí yo creo que por unos por el otro la casa sin barrer. Yo creo que están implicados los dos y los dos tenían que haber reconocido que no han estado a la altura de las circunstancias, los dos.
No, porque,
y hay que decirlo.
Pues ahí, Sebas, habría que hablar también de lo que sucedió en Castilla-La Mancha, porque yo no estoy oyendo hablar nada de Castilla-La Mancha. ¿Qué sucedió en Castilla-La Mancha? ¿Lo sabemos alguno?
Sí, que también, sí.
Sabemos,
que
hablamos de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, pero Castilla-La Mancha, ¿qué pasó?
También ha habido inundaciones.
¿Qué pasó?
Y también ha habido muertos, sí. Bueno, pues lo cierto es que sea lo que fuere, están ahora como están. Hoy están pendientes de una nueva dana. Vamos a ver si no se les complica más.
Hay que reconocer una cosa, la dana es una cosa excepcional. Han cogido por sorpresa a todos,
sí,
a
sí.
todos.
Y o sea, además una violencia
y es muy
terrible.
Difícil, es muy difícil tomar decisiones drásticas y tomar decisiones importantes y acertar cuando te sorprende un terremoto, cuando te sorprende una dana. Porque todos, vamos a ver, las previsiones decían que iba a llover en torno a 300 o 400, 300 litros por metro cuadrado. Fueron 600 metros de litro cuadrado. O sea, que la sorpresa ha cogido por sorpresa.
Pero ya había
a todos.
Una alerta roja, ¿eh?
Sí, claro, pero era una roja, pero una alerta roja, mira, una alerta roja que no movilizó a la gente que a dejar sus coches en la calle. A la alerta roja también hay ahora y se han invitado a poner sacos en las puertas. Con los sacos en las puertas, con esta nada no hubiesen solucionado absolutamente nada. quiero decirte que la sorpresa ha sido, hay que asumir que la sorpresa ha sido generalizada.
Sí, pero mira, cuando, es que cuando
hablamos... Que han tomado, que la profesión ha sido fatal, que ha habido errores gravísimos.
Sí, pero mira, es que ayer mismo están saliendo cosas ahora poco a poco, yo supongo que acabaremos conociendo todos los datos, ¿no? Sobre que 2 horas antes de haber emitido las alertas, que las emitieron tarde, se estaban dudando sobre si hacer un confinamiento. La Generalitat Valenciana, hacer un confinamiento de la gente, porque estaban viendo ya que se desbordaban los ríos en algunos lugares, ¿no? Luego podríamos discutir sobre si estaban más preocupados de la presa que del barranco del Pollo. Bueno, vale, yo eso ya no voy a entrar porque no conozco los detalles. Pero sí es verdad que luego hay que conocer cómo funcionan las cosas. Si uno tiene el mando en su comunidad, uno tiene el mando en la comunidad, no puede venir el gobierno y mandarte al ejército mañana 10.000 personas, porque primero... Eso no se hace así. La UME ya estaba preparada y dijeron que la UME estaba preparada en 15 minutos. Ya estaba preparada para entrar. En cuanto
al mediodía ya estaban actuando, ¿no? En algunos lugares.
En Utiel, que es donde les mandaron a ir. A Utiel, les mandaron a un sitio concreto a hacer. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados. ¿Qué ocurre? Que es que tú no puedes entrar porque legalmente te puedes buscar un lío. Te puedes buscar un... Te parecerá mentira, pero te puedes buscar un lío. Y eso es una realidad, porque el Estado funciona así. Es que tú tienes competencias, no te gusta que te las invadan porque tú mandas. Cuando yo he dicho lo de Euskadi en el año 83, es que se generó inmediatamente una mesa de crisis, que por cierto se generó en Guipúzcoa. La primera que se reunió en Guipúzcoa. Y luego ya se trasladaron a Vizcaya. Y ahí se pusieron en consenso y Garaikoetxea, así que en contacto con el gobierno central, porque hay que recordar que Ramón Jáuregui era el delegado del gobierno... entre otras cuestiones, ¿eh? Manuel Fraga, por ejemplo, estaba también en el Estado y visitó Euskadi, o sea que esto es a los 2 días, y hablaron con Felipe González y hablaron con su gobierno y les dijeron que, vale, mandaban al ejército, lo mandaban inmediatamente, pero que también la coordinación se llevaba desde Euskadi, por ejemplo. ¿Esto qué ocurre? Yo no sé si ha habido incomunicación o no la ha habido, no tengo ni idea. Yo, por ejemplo, lo que he estado leyendo y he visto algunas actuaciones de la delegada del gobierno en Valencia, que creo que ha actuado muy correctamente, y era la que estaba diciendo, la que se ponía en contacto con los alcaldes, ¿eh? También es verdad que luego se le acusa de que a uno le dijo que le iba a llamar y que no le llamó, etcétera y tal. Bueno, vale, pero eso es mil cosas que pueden ocurrir. Habrá que tener tiempo para dilucidar responsabilidades, pero que hay una evidente, que es que el presidente de la Generalitat no estuvo donde tenía que estar en el momento en el que se le precisaba. Eso está clarísimo.
No, sobre todo eso, la predisposición del presidente de la Generalitat para coger esa situación, ¿no? Para tomar el mando, vamos a decir, o la iniciativa en esa situación de crisis.
Desde un punto de vista jurídico...
Es lo que tú estabas comentando de los 80.
Desde un punto de vista jurídico, que es el que estás insistiendo, que me parece correcto.
Es que hay que tener cuidado con eso, porque si no,
correcto,
se monta un lío.
El gobierno se tiene autoridad para decretar estado de emergencia. Si hubiese decretado el gobierno estado de emergencia...
Sí. Si lo decretan, no pasa nada.
No lo hizo.
No, pero mira, también año 83... Manuel Fraga insinuó que habría que haber adoptado el estado de alarma. Es decir, que tenemos que el gobierno central tenía que haber asumido las competencias. Porque en aquel momento, para lo que era el contexto del 83, lo que pasó aquí fue fue un desastre absoluto. Y también, y llegaron al consenso de que no se pedía ese estado de alarma y se mantenía la responsabilidad del propio gobierno vasco. Bueno. Esa es una decisión. ¿Que podía haber el gobierno central haber dicho emergencia nacional? Sí. Pero claro, no te esperas tampoco que se trabaje tan mal en el otro lado. Creo yo, vamos. O sea, me da la sensación. Y que luego yo creo que tienen razón aquellos que dicen, oye, primero, es el propio de la Generalitat la que sabe cómo se trabaja dentro de... ¿Qué es lo que se necesita allí?
Hay competencias exclusivas del Estado que no son competencias de la Generalitat. La competencia de los ríos todavía es del Estado.
Sí, sí.
La competencia de las autovías es
y por eso las están arreglando. Sí.
Pero bueno, pero quiero decirte que actuar en las autovías le correspondía al Estado. O sea, había competencias que la Generalitat no tenía facultades para actuar.
Que sí, yo no voy a justificar a nadie.
Ah, bueno, no.
Yo no justifico a nadie en absoluto. Ya dilucidarán. Lo que pasa que a mí la más llamativa de todas me parecía el comportamiento de este señor, nada más. Me pareció muy raro. Bueno, dice algún oyente, como comparativa a lo que pasó en el Katrina de Estados Unidos, y aprendieron después de 10 días, la gente dejada de la mano. Dice, ya te digo yo que si la magnitud de las inundaciones del 83 hubiera sido como esta de Valencia, no habría salido igual de bien. Si hay 100.000 coches afectados, esta vez aquello de aquí fue pecata minuta. A ver, también aquí tuvimos
Bueno, aquí
primero,
la...
fue un 26 de agosto, eran fiestas de Bilbao, mucha gente no estaba en la villa, estaba todo cerrado. Bueno, pues eran cosas, circunstancias que minimizaron y que fue en el casco viejo en lo que fue Bilbao, porque luego si miramos Vizcaya, bueno, Echevarri, Galdakao, bueno, que fue un desastre, Basauri, fue un desastre todo.
Que yo creo que si miramos datos, incluso aquí la precipitación fue, en víctimas mayor. No, desde luego en
pero
víctimas
precipitación
no.
Mayor, sí.
En víctimas no, pero en precipitación fue mayor la de sí, aquí sí. Que la que ha ocurrido allí. En...
Pasa que no es, yo creo que no es comprar las infraestructuras, no son ahora como...
No,
eran antes como...
En el año 83 había muchísimo menos coches que los que hay ahora.
Y lo que dices, el desarrollo competencial no estaba tampoco entre las comunidades y el Estado como está ahora. Y en todo caso yo creo que es bueno que haya alguien que tenga el liderazgo, no sé si es el mando único o qué, pero... Es que si no puede ser, es una jaula de grillos y todo, cada uno hace por su cuenta la guerra, pues complicado.
Sí, otro dice, la mala gestión comienza cuando se conceden licencias aquí y allí para construir en zonas de riesgo. Antes has hablado del Guggenheim, que se tome nota, por ejemplo, ¿no? También dice, en el 2019 es verdad, porque estaba Chimo Puig de Compromís estaban en el gobierno, ¿no? PSOE y Compromís. Sí. Y avisó con antelación y pidió ayuda. También fue una dana muy dura y solo hubo 3 muertos. En esos momentos yo estaba en Alicante, pero me fui antes, gracias al aviso, a que se avisó con antelación, por ejemplo. Es que un año ocurrió eso, en el 2019. También dice, tardaba mucho en salir Pedro Sánchez y el gobierno de España como responsable de lo de Valencia. No sé por qué dice este oyente eso. Si Valencia fuera del PSOE, Sánchez hubiera actuado antes. Pero, pues probablemente. No lo sé. O sea, es que no tengo ni idea si hubiese habido más sintonía en los gobiernos. Pero con Page no ha sucedido nada extraordinario que tú decías. Lío por lo menos no ha debido haber. Decir que la mala gestión es discutible. Bueno, un oyente que hace unas risas aquí diciendo la culpa de la ETA. Así que... que estas cosas se suelen pasar. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? El gobierno decretó una emergencia nacional y le dijeron judicialmente que no se debía hacer. Es que también eso es una... Es que los tribunales luego le enmendaron la plana al propio gobierno por decretar una emergencia. Que estuvo... No sé qué dicen. Que estuvo secuestrado, dice Mazón. No. Qué va. Tuvo sus cosas. Ojo que ha sido una catástrofe natural. Bueno, pues estos son muchos de los comentarios, hay muchísimos, de los oyentes en torno a este asunto. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar haciendo lo que más te gusta, desde Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto progresivas o monofocales, con un 20% de descuento en el pack anual y con un mes gratis de adaptación. Practica tu deporte favorito con la libertad visual en movimiento que te dan las lentes de contacto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues nada, que esto es lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, pues esta dana precisamente también tiene que ver con otra cosa. tiene que ver con algo que lo que estaba yo comentando al principio, ¿no? Bakú, cambio climático y demás. Porque el cambio climático, todos los científicos coinciden en que lo que hace es afectar estos fenómenos meteorológicos, hacerlos cada vez más repetitivos y hacerlos cada vez más violentos. Ya sé que hay negacionistas y dicen que esto no influye, que esto no tiene nada que ver, que esto ha pasado toda la vida. Vale, bien, de acuerdo. Y sale Figaredo, el de Vox, y te dice que no, ya hubo uno en el siglo XV y otra en el XVI. Vale, estupendo. Pero esto está pasando en el mundo y cada vez es más fuerte, ¿no? Y el problema está que no aprendemos. Ahora hay una cumbre del clima esta semana y hoy mismo ya teníamos el dato de que el número de emisiones globales es de récord este año otra vez. Fíjate que llevamos años, ¿eh?, diciendo que hay que reducir, pues estamos en récord. Mira qué maravilla. Combustibles fósiles detrás, y nos vamos además a hacer la cumbre a un país que vive de eso, que vive del petróleo y del gas. Que igual está bien para decirles, oye, mira, renunciad al 60% de vuestro PIB, pero me da la sensación de que no va por ahí. Pero bueno.
Hombre, yo no soy experto, pero quiero pensar que algo tiene que ver el cambio climático en todo esto, ¿no? Luego salen los que dicen, no, esto pasa cada 15 años, no, si hubiera llovido siempre, ¿eh?, y tal. Yo no sé, yo desde luego, igual es algo natural, pero, y hablo en concreto del norte del estado o de Euskadi. Yo el cambio climático lo veo clarísimo, o sea, de cómo era el tiempo antes y cómo es ahora. Ahora, igual es algo natural. Pues yo quiero pensar que no, que algo tendrá que ver pues toda la cantidad de porquería que estamos echando por todos los sitios a donde hay que echarlo. Y luego a mí otra cosa que me preocupa mucho es que son los diferentes ritmos. Me parece muy bien que haya muchas cumbres y muchas historias, pero luego cada uno hace lo que le da la gana. Y el problema es que no se pueden poner puertas al cielo. O sea, porque si en Europa estamos muy sensibilizados con el cambio climático y luego tienes 3 kilómetros más allá un país que no, pues bueno, pues no se puede levantar muros como se levantan para otras cosas, ¿eh?, para temas de inmigración, y para eso pues es muy complicado. Yo soy pesimista con todas estas cumbres y todos estos compromisos que se alcanzan o que se pretenden alcanzar en el cambio climático. No sé.
No, desde luego que hay... no nos compete a nosotros, yo creo, decir, ¿no?, si es culpa del cambio climático, si no es culpa del cambio climático, ¿no? Para eso ya hay expertos científicos que se dedican a estudiar esos temas y que saben muchísimo más que nosotros, desde luego.
Claro.
Y aplicar una causa-efecto así por así, pues me parece bastante poco científico, vamos a decir, no podríamos decir. Ahora bien, que estos fenómenos se han dado siempre... y que se van a seguir dando, por supuesto, y aquí en Euskadi, como bien ha salido antes, ¿no?, pues hace 40 años se dio un fenómeno de este calibre, y seguramente pues dentro de unos años, o Dios quiera que no, ¿no?, pero seguramente pues digamos, si analizamos en perspectiva histórica, ¿no?, pues seguramente se repetirá algún fenómeno de ese tipo, desde luego. Ahora bien, ¿cómo estamos preparados? Lo que hemos aprendido lecciones de cuando aquello, ¿no? Porque se puso mucho énfasis en infraestructuras, en el tema de los puentes, ¿no? También para que no harían tapón, etcétera, ¿no? Pero si hemos seguido construyendo desde los años 80 aquí en Euskadi, se ha seguido construyendo, yo creo, en zonas riberas de ríos, de rías. Tenemos un claro ejemplo en Bilbao. Claro, entonces, ¿qué es? ¿El cambio climático o los seres humanos... la clase política o los que tienen que organizar y urbanizar el territorio, ¿no?, y siguen sin tener esa variable en cuenta, o la tienen en cuenta, pero bueno, es un mal menor al final, ¿no? No sé.
Mira, ayer, por ejemplo, en Baleares tomó la decisión la presidenta de la comunidad de paralizar un proyecto porque iba a construir en zonas inundables. Era un proyecto que estaba aprobado ya, ¿eh?, y lo paralizó, lógicamente. Está viendo el panorama y dices eso. Hombre, yo no sé, por ejemplo, qué catalogación tendría Zorrozaurre. Pero me temo que como... pero me temo que como tengamos...
Zorrozaurre estaba construido, ¿eh?
Sí.
Estaba construido ya.
No, pero es que ahora vamos a construir más. No,
ya, pero estaba... Era zona de construcción.
Ya, pero es que ahora vamos a construir más todavía.
Ya.
Te digo, yo no sé qué categorización tiene, pero supongo que será zona inundable, porque se inunda el Andío, o sea que... Se inunda la carretera, o sea, que me imagino que aquello se va
a... Y ahí la ribera de Deusto también se inunda cada vez que sube la ría un poco.
O sea, por eso. No sé, yo no sé exactamente, pero... Hombre, que igual está todo ya mucho más estudiado y canalizado, pues no lo sé. pero me temo yo que estas cosas nos arriesgamos a que puedas tener en el futuro un problema.
Yo creo que el cambio climático es evidente, o sea, el perjuicio de la situación climática es evidente, es evidente. Otra cosa es que es muy difícil medir y como decía Unai, establecer causa-efecto entre el cambio climático, causa-efecto directa. Sin duda alguna, el cambio climático ha tenido relación con la lana en Valencia, algún tipo de relación. Lo que pasa es que no apelamos exclusivamente al cambio climático y no vamos a tomar medidas necesarias para controlarlo antes. O sea, la limpieza de los cauces de los ríos, la ampliación de los cauces de los ríos, construir en sitios adecuados, etcétera, etcétera.
Todo eso influye en las consecuencias.
Igual, o sea, yo no me atrevería a decir quién influye más, si el cambio climático o esto. Y por otra parte, en el cambio climático siempre echamos la culpa a los grandes estados. Yo no he reducido absolutamente nada el uso del coche en los últimos años. Lo uso poco. Pero y como yo, todos los ciudadanos, o sea, todos usamos gasolina, pero a nosotros no nos cae ninguna mala conciencia coger todas las mañanas el coche para ir a un sitio y a otro.
Sí, sí.
Y que me diga a mí que delante de la mano que nadie ha reducido el uso del coche por consecuencias del cambio climático. O sea, el cambio climático no se va a solucionar exclusivamente con medidas estatales ni con medidas de los grandes estados. Si no nos implicamos todos los ciudadanos en reducir los consumos contaminantes, esto...
Pero, mira, sí, pero probablemente no, claro, y al final el Estado no es más que parte de la ciudadanía. Ellos son por delegación los responsables.
Es un modo de vida lo que exige el cambio.
Sí, pero claro, pero si tú tienes una administración que llega a un consenso y dice, señores, acabó, no se puede circular con los vehículos por las ciudades.
Claro, pero entonces también los turistas que, por poner el ejemplo, los turistas que vienen a ver el Guggenheim, que vienen en avión, que los aviones al parecer no contaminan, creo, sí, parece sí. Que cero emisiones, todos ecológicos.
Es muy complicado. A ver, estamos montados en una bicicleta en la que como paremos los pedales la bicicleta se cae y queremos pararla, pero no queremos, o sea, sabemos que tenemos que pararla, pero no queremos pararla, nada más.
Mira, eso es un fenómeno además que se ha repetido a lo largo de la historia en todas las manifestaciones. La gente se manifestó contra las autopistas, se manifestó contra los ferrocarriles, se manifestó contra los trenes. Siempre nos ha parecido que los adelantos industriales iban a perjudicar al medio ambiente. Y es verdad, pero tiene su
compensación. Aquí lo que ponemos es en un lado la economía. Y en el otro lado ponemos...
No es la economía, ponemos... exclusivamente, Coldo. Las autovías no solamente economía, es calidad de vida. Los trenes no solamente es economía, sí, es calidad de vida. Sí, pero si tú hubieses en el siglo XIX, la gente que se opuso a hacer líneas de ferrocarril eran
sí, pero si yo ahora...
los que se oponían a hacer puentes porque se estaba trasladando a los montes para hacer un puente o para hacer un túnel.
Pero tiene que ver con la economía, porque es una forma de vida la nuestra, es de consumo. Mira, si yo por ejemplo restringo el uso de los coches en las ciudades, se van a dejar de vender un 20% de los vehículos. Ese 20% va a afectar a las empresas vascas que venden o que trabajan para vehículos en Alemania o en Francia o donde fuere. Va a afectar. Es lo mismo que si te digo, por ejemplo, que el consumo de la energía...
Pero está teniendo una obviedad. Está teniendo
que pues claro, la... pero te digo que es economía. Es que eso afecta a la economía. Es como, por ejemplo, ahora...
La economía incide en la salud.
Sí.
Incide en la salud, claro, ¿no?
Y somos muy ecologistas.
O sea, nosotros tenemos hoy tratamientos de enfermedades que nos curan porque la economía ha posibilitado la creación de máquinas. Quiero decirte que todo está relacionado.
Claro que sí. Y luego, pues lo que te digo, entramos en una cultura de consumo.
Todos queremos...
Que ahora consumimos, ahora porque nos viene muy bien, cogemos un ordenador y ¡pum! Pedimos a la que me traigan un calzoncillo.
Todos queremos, cuando vamos al hospital, que nos hagan un TAC, que es casi la financiación para la economía. Quiero decirte que todo está relacionado.
Mira, luego es lo que te digo. Ahora, por ejemplo, parece que como es aséptico, como no les vemos, ¿no? Dices, vale, pido un cualquier producto y que me lo traigan.
Claro, viene desde
que me lo traigan desde Asia, desde China. O sea,
y no, pero claro, el carguero que lo trae tampoco contamina. No, 100% ecológico.
Ni el carguero, ni la furgoneta que la distribuye, ni nada. No parece que consumimos nada.
Volviendo un poco al tema, yo creo que la calidad de vida, la ecología y el cambio climático hay que cuidarlo y mucho, y hay que concienciarse y mucho. Pero no lo usemos únicamente como un mantra de una manera simplista.
No. Yo solo te digo una cosa. si todo el mundo consumiera como consumimos nosotros, energía y todo lo demás, no dura el planeta este ni medio minuto.
¿Y qué hacemos? ¿Reducir el consumo de ingenio?
Pues habrá que empezar a pensar que algo tendremos que hacer. Esto es lo mismo, mira, ahora que nos volvemos locos, si todo el mundo en el planeta consumiera el papel higiénico que consumimos nosotros, cuando de repente nos dan un ataque, se acabó, no habría ni árboles ni nada.
La solución no es consumir el papel higiénico ni
te quiero decir que es
electricidad, ¿no?
Que te quiero decir que es una...
El problema es que debería haber un equilibrio.
Que no hay equilibrio.
Entre el crecimiento, la calidad de vida, el bienestar, los recursos naturales, etcétera. Pero es que yo creo que no hay...
Aitor, pero tú lo sabes, nosotros hemos consumido y nos hemos desarrollado gracias a los combustibles fósiles.
Uh-huh, claro.
Y ahora queremos que los demás no lo hagan. Porque contamina.
No, es que no hay una tierra. Es que Coldo, no hay una tierra. Hay varias tierras.
Claro,
hay varias realidades.
Y de otros lugares te están diciendo, o sea, ustedes han contaminado lo que les ha venido en gana, claro. Y ahora resulta que no me dejan a mí desarrollarme igual.
Vete a electrificar toda África.
Claro.
Desde todos los puntos de vista, transporte, industria, etcétera, empieza saltándote todo el camino intermedio.
Tú coge uno de los mapas nocturnos que suele haber del mundo.
Sí, de dónde está la luminosidad.
Nosotros tenemos luces que parece aquello, todo lleno de luciérnagas. Vas a otros continentes...
Agujeros negros.
Y hay un agujero, todo oscuro, no se sabe si hay algo abajo.
Lo que está claro y lo peor de todo yo creo que es que lo hemos visto en esta catástrofe, ¿no? Que es cómo se utiliza precisamente es el cambio climático, tal, ¿no? Como para... Bueno, es que no es culpa mía, ¿no? Yo pasaba por allí, es culpa del cambio climático. Yo, no, mire usted, o sea, usted tiene una responsabilidad en la gestión y podía haber usted evitado muchísimo más los impactos de esta inundación. Por favor, no eche usted la culpa a cosas aquí, ¿no? Divinas o sobrenaturales.
Bueno, pues hemos llegado hacia el final de la tertulia. Sebas García, Unai Aedo y Aitor Cubanera, que tengáis un buen día, ¿eh? Okay.